Hoy vamos a proponer una vida sin educación sexual. ¿De dónde viene esto?
Ojo que tenemos la nena acá.
Vamos a tratar de ser aptos para todo público.
18, ya soy grande yo.
Ya es grande.
Está.
Toma. Bueno, la cuestión es que es un lugar común decir que la educación sexual no funciona, es insuficiente, es mala, es un eterno punto de litigio, no se termina de implementar. Pero si miramos un poco en perspectiva, en los últimos 50, 100 años, podríamos decir que la realidad se ha modificado muchísimo, la realidad en la que vivimos, nuestra cotidianidad, por una enorme transformación desde el punto de vista de la educación sexual. Vamos a hacer un pequeño punteo de las cosas que han cambiado. Porque nosotros creemos que a veces olvidamos, a veces no vemos la perspectiva histórica, que cómo nos vemos a nosotros mismos, el paradigma de la igualdad sexual, de cierto liberalismo, de falta de censura, es algo natural. En realidad no, son conquistas y son producto de grandes cambios culturales que pasaron en el siglo XX. Vamos a puntuar nada más las cosas que eran diferentes. Cuando no había educación sexual, cuando la sexualidad era tabú, cuando de este tema no se hablaba y hasta se reprimía pensar en él. Vamos a primero contar cómo era la cosa, cómo era la realidad antes de la educación sexual o antes de tener conciencia de que por lo menos había que hablar de este tema, y después vamos a contar un poquito cómo ocurrió el cambio. Sin educación sexual, la mujer no tenía derecho, acceso ni conciencia de sus orgasmos. Sin educación sexual, el hombre era el portador del deseo sexual y la mujer no. La mujer no tenía deseo sexual para el paradigma dominante. Sin educación sexual, la sexualidad solamente estaba al servicio de la procreación, y la mujer también, y se la consideraba construida para eso. Si era mujer, en función de la procreación, la mujer que no procreaba era algo así como menos mujer. Sin educación sexual, la sexualidad era puro instinto, como en los animales. Sin educación sexual, los niños eran asexuados. Cuando Sigmund Freud empezó a hablar de la sexualidad infantil, era un verdadero escándalo. Y hasta el día de hoy es complicado hablar de sexualidad infantil. Sin educación sexual, la masturbación era una severa enfermedad. Y había un montón de recomendaciones para tratar de impedir la masturbación. Y algunas de ellas vamos a leerlas en alguna crónica de época bastante divertida. Sin educación sexual, la homosexualidad era una severa enfermedad y una desviación moral. Y esto recién empezó a cambiar alrededor de los años 70. En los manuales de psiquiatría anteriores a esa época, la homosexualidad era catalogada de enfermedad e incluso se daban directivas para combatirla y para curarla, entre comillas. Sin educación sexual, el juego sexual era en gran medida considerado perverso. Había manuales destinados a evitar este juego sexual y a tratar de perseguir a los muchachos y de controlarlos para que no hubiera ningún intercambio sexual y reprimirlos de todas las maneras posibles. Incluso hay algunas crónicas muy, muy, muy graciosas de cómo algunas malas madres, con muchas ganas de que sus hijas encontraran marido, y esto lo decía el manual severamente reprendiendo a estas madres, permitían el juego sexual de sus hijas con alguno para después descubrirlos infraganti y ahí hacer que el muchacho se casara con su hija.
Exactamente, darle la captura.
Exactamente. Sin educación sexual, la sexualidad en general debía ocultarse. Era inmoral referirse a ella. No se podía hablar de eso, ni mucho menos hablar con los hijos de cuestiones sexuales. Sin educación sexual, la menstruación era una enfermedad y los médicos decían que se curaba con el embarazo. Sin educación sexual, la desnudez era considerada ofensiva. Y incluso mostrar prácticamente cualquier parte del cuerpo era algo así como inmoral o perseguible. Sin educación sexual, hombres y mujeres debían ceñirse a una un tipo de ropaje que dijera bien a las claras que si era hombre y que si era mujer. Y esto estaba muy bien delimitado también por la cultura. Sin educación sexual, la mujer sexy, lujuriosa, en actitudes seductoras, era considerada un peligro que debía ser controlada. Incluso, bueno, ni hablar en la época, en épocas mucho más antiguas, en fin, Edad Media, la mujer que se consideraba bruja, que tenía actitudes peligrosas para la comunidad, etcétera, en realidad muchas veces era simplemente una mujer sexy, o una mujer que despertaba el deseo sexual. Podía llegar a ser vista como una bruja, e incluso desde tiendas religiosas se invocaba al Viejo Testamento para poner a la mujer como motivo de la perdición de la humanidad. Uh-huh. Había sido Eva la que le había dado la manzana a Adán. Eso demostraba, y hay unos cuantos que lo dicen, nombres bastante pensadores, en fin, filósofos, era ella la que había hecho perder al hombre. Las enfermedades en general, y las enfermedades venéreas en particular, eran un castigo por el deseo desenfrenado, y la medicina, incluso hasta épocas relativamente recientes, así hablaba de las enfermedades. Lo sano era una sexualidad reprimida, o en general una sexualidad no practicada. El desenfreno, entre comillas, era considerado motivo de enfermedades, ¿no? Esa era la idea que se tenía de la sexualidad.
El desenfreno y la promiscuidad.
Y la promiscuidad, pero la práctica sexual ya se consideraba algo que podía enfermarte, que podía incluso provocar anemia. Eso era una concepción, hasta bastante entrado el siglo XX, hay algún médico que allí lo decía.
Inclusive con el tema del deporte.
Claro.
La práctica del sexo antes del deporte estaba condenada, y últimamente se abrió como, digamos, una ventanada.
Yo me acuerdo de debates así en algunos mundiales, siendo chico todavía, en donde esto se discutía muy acaloradamente. Los holandeses de los años 70 parece que no concentraban y podían estar con las mujeres, y volaban en la cancha. Bueno, sin educación sexual, la castidad, la virginidad, el ocultamiento del deseo, la ausencia de rasgos sexuales secundarios exhibidos, la represión, el recato, todas esas cosas eran virtudes. ¿Tá? Y esto es una lista que podríamos hacer más larga.
Yo lo que te propongo es que hagas el redondeo del planteamiento del tema, porque quiero ver dónde es que existe o qué no existe, ¿no? Dónde, cómo entramos a la columna nuestra en este momento vinculado a esto de la educación sexual.
Bueno, podríamos decir, la realidad de la sexualidad no debía existir. La sexualidad es una realidad negada. En los vínculos interpersonales, en las relaciones entre los sexos, en el aula, en el trabajo, en la calle, en donde fuera, en los medios de comunicación, la sexualidad era una realidad que no existía. No era algo visible y era algo que debía ser reprimido, y había un consenso social, cultural, que ponía la sexualidad en un lugar de ocultamiento. Todo eso empieza a cambiar, y ahora vamos a contar un poco cómo es que empieza a cambiar para llegar a la realidad en la que estamos hoy, en donde justamente las cosas se ven muy diferentes.
Valientes, hijos de Atenas.
Yo no me acuerdo si era, creo que era Aristóteles, que consideraba que la mujer era un mero recipiente del deseo masculino y del semen, y no tenía pasión, la pasión y la energía la ponía el hombre. La idea de mujer pasiva también está en los chinos, con el yin y el yang, y en general, hasta la medicina de hace unos pocos años relativamente, se considera a la mujer sin deseo sexual, pasiva, fría.
¿Pero esto fue siempre así, Álvaro? ¿O es un tema de que la humanidad perdió la inocencia y lo que significaba el deseo de todo lo que tenía para dar y para recibir, y fue agarrando esta serie de estereotipos y de límites?
El tema histórico de la sexualidad ha sido estudiado por algunos ensayistas. Cuesta encontrar una cultura no prehistórica que no sea machista. ¿Está? La supremacía del hombre siempre, y la familia patriarcal y el hombre como eje desde el comercio, la guerra, las leyes, el gobierno, y la mujer en un estatus secundario. ¿Hay alguna idea, algunas suposiciones, algunos hallazgos arqueológicos de civilizaciones prehistóricas, neolíticas o, en fin, anteriores a toda civilización, en donde se decía que había sociedades más horizontales, en donde hombres y mujeres estaban más en pie de igualdad y que sería la cultura de la gran madre que producía estas estatuillas con vientres prominentes y senos prominentes también, que supuestamente eran adoradas por los integrantes de esa cultura, pero en realidad es una teoría. No hay pruebas concluyentes, por lo menos que yo sepa, de que en algún momento esta cultura de horizontal, en donde hombres y mujeres estuvieran en pie de igualdad, haya existido. Lamentablemente tenemos que decir que la mayoría, todas las culturas, se repartía, digamos, la torta del poder y del saber y de los lugares y de los roles, la mujer en roles familiares o en roles de cuidado de los niños, y el hombre, entre comillas, en los papeles importantes y en una relación de poder, hombre sojuzgando a la mujer. Por eso digo que es inédito en la historia, conocida o más o menos que tenemos cierta idea, esto de que la mujer haya equiparado al hombre, los roles se hayan puesto parejos y
la sociedad matriarcal no existió. No hay un ejemplo.
Hay sociedades que fueron tildadas en algún momento de matriarcales. A mí, yo no estoy seguro de poder hablar de esa sociedad uh-huh. matriarcal, en donde la mujer realmente se ha tenido algún grado de poder. Hay alguna autora que habla de esto, pero yo creo que no hay evidencia suficiente. En general, este tipo de ensayo no tiene una aceptación científica plena. Para el caso, la memoria, la construcción de una sociedad como la nuestra, que tiene 200 años de antigüedad, para nosotros realmente es muy revolucionario que en nuestro pasado, si lo miramos en perspectiva, la mujer empieza a empoderarse, empieza a cambiar su rol y empieza a cambiar el papel que tiene respecto de la sexualidad en Occidente en general y acá en Uruguay también, en los últimos 100 años, 50 años. Uh-huh. Y la cosa arranca, podríamos decir, con los hallazgos del psicoanálisis. Los estudios de Sigmund Freud abrieron la puerta para hablar de inconsciente, de una sexualidad que estaba allí provocando cosas porque estaba reprimida, de síntomas histéricos que eran interpretables como represión sexual. Instala en Occidente estas ideas con mucho esfuerzo. En el inconsciente había contenidos sexuales reprimidos, habla de una sexualidad infantil, habla de etapas de crecimiento vinculadas a pulsiones sexuales, habla de una sexualidad,
pulsiones
sexuales que son parciales, una pulsión oral, una pulsión anal y después una genitalidad, y eso termina de cristalizar en una porción.
Impulso.
Que termina de cristalizar y conformar una sexualidad adulta hacia el fin de la adolescencia. O sea que hay un aprendizaje que nos va transformando en maduros y adultos, pero no un instinto como los animales, que de buenas a primeras aparece la sexualidad completa, no entrenada, no educada. O sea, nos describe complejos, sexuados y con una sexualidad que debemos transmitir en forma de educación. Sin esa educación, lo que descubre el psicoanálisis es que hay problemas con la sexualidad y con el individuo en general. Eso instala la idea de que la sexualidad ocupa un lugar bastante más importante en nuestro psiquismo y en nuestra conducta de lo que se le venía dando, que era el lugar simplemente de esas cosas no se habla, no se mira, no se toca, reprimamos todo lo que tenga que ver con el tema. Y a partir de allí, siempre en el siglo XX, nos remitimos al libro buenísimo del doctor Gastón Boero, querido amigo, El sentido del sexo, edición de La Banda Oriental, un libro que yo siempre consulto y lo cito porque me parece que es un librito chiquito, para divulgación de lo que tiene que ver con la sexualidad, está bárbaro, que habla de cómo fue el conocimiento de la sexualidad avanzando a lo largo del siglo XX y cómo va transformando nuestra manera de vernos a nosotros mismos, de personas que si tienen un pensamiento sexual o interactúan sexuadamente con otras, se sentían mal, porque eso estaba mal, era mal visto, nos ponía en peligro, hasta ponía en peligro nuestra salud, a vernos como nos vemos hoy en día, en donde todas estas cosas que estoy diciendo parecen disparates. Pero ¿cómo llegamos de ese paradigma hace prácticamente 100 años a esto que hoy vemos tan distinto? A partir de los estudios de Sigmund Freud, la investigación médica empieza a posarse sobre la sexualidad. Hay investigación sobre las hormonas en la década del 30, se descubre la progesterona, hormonas en la cual se puede mantener el embarazo. Esto pone a la mujer ausente hasta el momento en todo lo sexual como protagonista de la sexualidad. Recordemos la visión aristotélica, la mujer no tenía nada que ver con el embarazo. El ser humano era producido por el semen del hombre. La progesterona le viene a desmentir a Aristóteles 2000 y pico de años después, ¿no?
¡Qué brutal!
Y con la evolución del conocimiento de las hormonas, después esto llega a la invención de la píldora anticonceptiva, que se pone en el mercado, vamos a decirlo, en 1960. Y la píldora anticonceptiva viene de la mano de un cambio de cultural importante, en donde la mujer empieza a ver desconectada su sexualidad del embarazo.
Paréntesis.
Sí.
Píldora conceptiva, anticonceptiva, invento de
uruguayo. Se pone en el mercado, yo no lo sé. Dicen
de un uruguayo, a ver qué careca. Johnson & Johnson, dice, tiene razón. Pero había hay un uruguayo que inventó vuestra eso. ¿Cómo es que se llama? Yo era compañero de Alejandro, se llamaba el familiar, jugaba conmigo el fútbol de salón en Defensor.
Y, ¿qué me contás?
Y justamente
en Defensor.
Sí. ¿Cómo era el apellido de este hombre que fue famosísimo y bueno, vendió justamente la patente de esa pastilla anticonceptiva? No sé si no fue a Roche mismo, a Roche o a...
Yo no me quise detener en eso, algo escuché.
Perdóname,
no quise detenerme en eso porque daba para hacer un programa solamente la píldora anticonceptiva. Hay varios mojones que van transformando nuestra idea de sexualidad. La píldora anticonceptiva transforma, se habla de el hallazgo de la píldora anticonceptiva, la ponerla en el mercado, tuvo mucha resistencia de sectores conservadores y religiosos, hasta hoy, pero le cambió la vida a una mujer que empezó a legítimamente y con un aval médico a desconectar la sexualidad destinada al placer de la procreación. Y eso fue un salto en la conciencia de nosotros mismos. El acceso al orgasmo tiene que ver también con esta desconexión. Ver a la sexualidad como algo pura y exclusivamente destinada al placer y vivirlo de esta manera, sin culpa, sin sanciones sociales, sin una peso de la moralidad, las buenas costumbres, la religión, etcétera, 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 sobre esa conducta, fue realmente un cambio significativo. Y eso pasó hace relativamente muy poco tiempo. Hoy en día lo damos por descontado, pero esto fue un cambio gigantesco. Pero sigamos avanzando. Los estudios de otros, por ejemplo, el biólogo norteamericano Alfred Kinsey, realiza junto a sus colaboradores su famosa encuesta sobre la conducta sexual de los norteamericanos, que pone en manifiesto muchas cosas, entre otras el ocultamiento hipócrita que la sociedad hace de sí misma y de su conducta sexual. Ese informe 15 transformó también nuestra manera de vernos a nosotros. La píldora anticonceptiva fue aceptada por la Food and Drug Commission de Estados Unidos. Master y Johnson, emprendiendo su estudio, cuyos resultados también en el 60 publicaron en el 66 bajo el título Respuesta Sexual Humana, y luego en el 70 aparece Human Sexual Inadequacy, que es la base de la terapia sexual de nuestros días. Ahí está.
Que yo te Master digo, creo que era el apellido Zaffaroni, me parece que era. Zaffaroni.
Siempre de un uruguayo en la vuelta. Qué bárbaro. Sí, no bueno, y siguieron otros estudios, Helen Kaplan también, que continuó su estudio Master y Johnson, que ella agrega después en los años 70 una nueva fase, la fase del deseo, habla del deseo. Vos fíjate, estamos hablando de los 70, casi los 80, para legitimar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la conducta, desde el punto de vista de la moralidad, el deseo sexual, la actividad sexual destinada al placer, la desconexión con la procreación, la homosexualidad también allí en los años 70, se cambian los manuales de psiquiatría, estaban los manuales de psiquiatría como una enfermedad. Y la cosa continúa, pero yo creo que alcanza para explicar cómo nos ha cambiado la cabeza y nos ha hecho ver la realidad desde un punto de vista diferente. Pues fíjate que hoy tenemos como un derecho que se exige a nivel legislativo a la pareja igualitaria, o el derecho de la mujer a tomar decisiones libres con respecto a su cuerpo para interrumpir el embarazo. Las primeras legislaciones que despenalizan la interrupción del embarazo tienen también origen en los años 70, a través de estas luchas sociales que involucran a la mujer, una mujer liberada, más culta, que había adquirido el derecho a educarse. También eso es producto de revoluciones importantes en los años, en el siglo XX, mediados del siglo XX. La mujer accede al mercado de trabajo, accede a tener dinero propio, y eso le hace sentirse independiente de la sociedad patriarcal, del marido, y por lo tanto de la legislación, que era también patrimonio del hombre. Accede a ser ella misma legisladora, cosa que hasta el día de hoy también se está discutiendo si tendría que haber una cuota para la mujer, porque la mirada de la mujer es diferente con respecto a nuestras costumbres que la del hombre. Pero fíjate, todas las cosas que cambiaron, que no existían hace 100 años y quizás hace 50 buena parte también. La ley de derechos civiles de la mujer estaba en una situación de tutela jurídica respecto a sus derechos. El hombre era el que firmaba un contrato por ella, el hombre era el que administraba sus bienes. Era elegido el hombre por el papá y la mamá de la mujer, porque entre otras cosas ese hombre iba a manejar los bienes de la mujer. La mujer ni siquiera era titular de los bienes que heredaba de sus padres. ¿Tá? Hay muchas cosas que lo que han cambiado hacen a esta nueva realidad, en donde a veces decimos la educación sexual es ineficiente, es mala, pero la educación sexual ya ha venido existiendo a lo largo de todo este siglo XX de una manera u otra, y nos ha transformado la vida, poniendo a la sexualidad en otro lugar, dándonos una visión de nosotros más completa, modificando nuestros vínculos, porque desde que de esto sí se habla, vaya si se modificaron nuestros vínculos. Los medios de comunicación hablan de esto, se debate los derechos respecto de minorías sobre la visibilidad de su sexualidad y los derechos que pueden tener en estas, en las consecuencias de su unión formando parejas, y de los derechos de la mujer con respecto a su cuerpo. Todas grandes innovaciones de cosas que eran absolutamente ocultas hace relativamente poco tiempo.
Lo que no estamos haciendo ningún juicio de valor con esto.
No.
Lo que quiere decir que inclusive después de este planteo, de esta forma de este acercamiento a esa realidad que se vino ocultando desde siempre o desde tiempos remotos, seguramente se pasará por un cernidor esta serie de esta oferta de nuevas cosas para poder quedar en una nueva sociedad.
Creo que estamos. Es como, a ver, legislemos sobre internet cuando es tan cambiante y cada vez hay más servicios y más maneras de acceder, y teléfonos móviles y televisión por teléfono, yo qué sé, como va cambiando tan rápidamente y es un avance que no lo teníamos previsto, ¿cómo hacemos para regularlo? De alguna manera, con respecto a los avances en cuanto a la conducta, en cuanto a la igualdad entre los sexos, en cuanto a las la construcción de una nueva cotidianeidad, también, como estamos descubriendo un mundo nuevo, nos cuesta ponernos a tiro. ¿Cómo asimilamos estos cambios? La realidad es otra cosa. Ahí están esas frases que usan los más veteranos, ¿no? El mundo se ha vuelto loco, esto es el fin del mundo, la juventud está perdida, los muchachos son unos...
No, se acabaron los códigos.
Claro, claro. Comportarse de una manera sexuada, es un código diferente al de nuestros abuelos y probablemente al de nuestros padres. Construcción de conductas y de códigos era de ocultamiento de la sexualidad. Y hoy los muchachos dicen, ¿por qué voy a ocultar mi sexualidad? ¿Por qué voy a ocultar mi deseo sexual? ¿Por qué no voy a hablar de estos temas? Y eso realmente choca. Realmente choca. Y los médicos y los sexólogos y los psicólogos decimos, bueno, esto es saludable, hablemos de esto, la sexualidad es parte de la salud, es menester tener una educación sexual. Para tener una educación sexual hay que hablar del tema, en buena medida.
¿Cómo es esto? Perdóname que te corte, pero sí. ¿Cómo es esto de que la sexualidad es parte de la salud?
Claro.
Si decías hace un ratito que no se consideraba una enfermedad la homosexualidad.
Pero mira, la homosexualidad...
¿Dónde estamos con esto, por ejemplo?
La homosexualidad era una perversión. Pero si querés te leo lo que decían los médicos de allá de 1800 y pico sobre la masturbación.
Te saca pelos de las manos, ¿es cierto?
Sí, sí, sí. Mirá, el gran diccionario universal de Larousse, publicado en 1873, esto lo tomo de Barrán, el disciplinamiento, el tomo 2 de la historia de la sensibilidad, que es un libro maravilloso.
Siempre recurrimos a él.
Siempre vengo con esto. Decía, la masturbación predispone a un muy gran número de enfermedades. No tarda en efecto en colocar a los individuos que se libran sin freno a ella en un estado de debilidad. Tiene por resultado sobre todo el desarrollo de la tisis por consunción y la aparición de problemas variados en el sistema nervioso. Del lado de la inteligencia, sus inconvenientes son aún más acentuados. Todo lo cansa, hasta el simple ejercicio del pensamiento. El que la protagoniza es incapaz del menor trabajo intelectual. Percibe su decadencia física y moral, pero su voluntad ha perdido la energía para poner remedio al problema. La melancolía más profunda y la hipocondria se apoderan de él. El recuerdo de lo que ha sido, el pensamiento de lo que hubiera podido ser, lo colman de una tristeza llena de disgustos por todos los gozos de la vida que puede terminar en el suicidio. Esto lo decía el gran diccionario universal de Larousse de 1873.
Voy a anotarlo acá. Historia de la sensibilidad. ¿Ese libro está?
Este libro, hay muchas ediciones. Es un libro de cabecera para mí. Historia de la sensibilidad del Uruguay. Son dos tomos. Y la edición es de Banda Oriental. Pero hay otras ediciones más modernas. Es buenísimo. Además... cuenta cómo en los institutos educativos se buscaban las formas para prevenir la masturbación, para evitar que los muchachos se excitaran entre ellos, las cosas que decían tanto la medicina como los religiosos y los educadores. Empieza a aparecer el laicismo, la religión le cede la posta a la medicina, pero la medicina termina opinando lo mismo que los religiosos con respecto simplemente por prejuicios,
por ser parte. Bien. Por ser parte. Ahora, a los efectos de terminar, me quedé pendiente con algo que dijiste al pasar sobre los pulsos, y te pregunté qué eran, me dijiste
las pulsiones
y me dijiste que eran los impulsos, y me diste como que van apareciendo naturalmente en etapas, como si esto fuese un reloj, esto te va a pasar siempre. Me dijiste el impulso.
A ver, esto es una construcción teórica del psicoanálisis que no es de recibo generalizado por todas las corrientes, pero más o menos se observa que hay en el niño el disfrute del placer es el de un perverso polimorfo. Decía Freud que es horrible, pero me gusta decirlo cuando. Porque al decir esto provocaba mucho escándalo. ¿Qué quiere decir perverso polimorfo? Disfruta de todas las maneras, de todas las formas. Y perverso porque las pulsiones sexuales están desviadas de objeto de fin. O sea, no hay una pulsión sexual, es una persona concreta para llegar a la relación sexual consumada. En el niño hay simplemente disfrute de pulsiones parciales, disfruta de la oralidad, de jugar con los excrementos, de la retención de esfínteres, de la micción, del simple de un frotamiento, y todas esas cosas son placenteras, pero no terminan de conjuntarse ni de orientarse hacia una persona específica. Por eso se hablan de pulsiones parciales y por eso se hablan de etapas de desarrollo y de autoconocimiento. Pero estamos hablando de niños muy pequeños, de menos de 5 años. Ahora, este modelo teórico fue muy resistido y es resistido hasta el día de hoy porque marcaba las etapas de desarrollo psicosexual-emocional desde lo sexual. Buena parte de las teorías del psicoanálisis se basan en la sexualidad como un ingrediente muy importante de nuestra conducta para describir al ser humano. Una de las grandes resistencias que despertó en la cultura de su época, ni que hablar, ¿no? Fines del siglo XIX.
¿Dónde vamos? ¿Dónde te parece que vamos?
Yo creo que todo este avance respecto a una manera de percibirnos a nosotros mismos más completa, sexuada, es altamente positivo y es en buena medida producto de una evolución. Yo no soy apocalíptico, ni paranoico, ni pesimista con respecto a la evolución. Por ahí creo que siempre tenemos que estar aprendiendo y en realidad siempre, a ver, ¿cómo decirlo? Cada avance tecnológico, científico o desde el punto de vista de las costumbres nos impone más responsabilidades, ¿no? Si vos tenés un martillo de piedra, tenés que ser responsable, pero si tenés un rayo láser tenés que ser mucho más responsable. Si vos sos ignorante o medio ignorante, podés darte el lujo de ser irresponsable, pero sos más culto, te conocés más a vos mismo, sabés lo que significa un encuentro o sexuado o afectivo, tenés más conocimiento de qué pasa en un encuentro con otro, en un vínculo, eso debería hacernos más responsables. Creo que esa responsabilidad debería derramarse más en forma expresa en la educación. Creo que tenemos una educación que atrasa, y en ese sentido estamos en deuda con todo el bagaje de conocimiento que hemos producido en los últimos 100 años o 50 años, que debería ser integrado de otra forma en la educación. La educación atrasa es una educación que quedó en Maracaná, las viejas glorias en los años 50, y me da la impresión de que no está acorde con el mundo que vivimos, que es mucho más complejo que la realidad que procreó esa educación.
Bien jugado, Alcuri. Dos mensajes llegaron de última hora. Dice, cuando la mujer es fuerza de trabajo que procrea los futuros explotados, comienza a ser vista como un recipiente a cuidar y hasta hacer que se le escucha para el sistema capital. Está bien, ríanse, no existe la verdad. A la pelotita. Otro dice, el doctor Zaffaroni, un uruguayo radicado en Estados Unidos, fue el inventor de la pastilla para evitar el embarazo.
Lo vamos a buscar, ¿eh? Para la próxima lo buscamos.
Yo sabía, incluso ha dejado legiones en los Zaffaroni, y eso me constaba de su fruto de haber participado en eso. Álvaro, placer, ¿eh?
Querido amigo, un placer, y esta columna de ahora en más se va a llamar La realidad no existe, el Fainá sí, y le vamos a ir cambiando de alimento en cada entrega.
Me parece que sí.
¿Qué te parece?
Me parece que sí. Y debemos agradecer al taximetrista, dice ahí la Tana. ¿Y ese 09? Qué divino. El otro día apareció con unos bizcochos, hoy apareció con unos churros. 09, la semana que viene vamos de Fainá. No, sos un capo, pero no te pongas en gasto. Se me parte el alma, pero sos un fenómeno que más venís a cubrir un lugar, un espacio vacío.
Un espacio vacío, claro.
Vamos al encuentro. ¿Eh? Y son de la Manola, dice. Ah, mira vos. Así que la Manola está abierta, claro, está abierta hoy domingo de noche en Parque Rodó y eso. Qué bárbaro, se siente el olorcito al Parque Rodó. Gracias.
Por favor.